En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo. Hoy en Madrid.
Las 11 y 5 minutos, ya estamos por aquí, ya estamos de vuelta. Los de Hoy en Madrid seguimos recorriendo nuestra comunidad enseguida, paradita en la calle Ventura Rodríguez número 7, Museo Cerralbo, donde vamos a seguir las huellas de grandes viajeros. Será en unos minutos con María José Francisco, pero antes te cuento que estos días la gente de Sorracismo está celebrando en Madrid sus jornadas antirracistas 2014. Actividades para todos los públicos, de todo tipo, para concienciar. Hoy martes 18 de marzo, a las 8 de la tarde, tenemos representación de cuentos para adultos seleccionados en el concurso La Ciudad de las Mil Culturas. Va a ser en el Teatro del Barrio. Eso está en la calle Zurita, en el número 20. Teatro, pero también tiene cine. El cine va a ser el jueves 20 de marzo, que se va a proyectar a las 8 de la tarde en la Filmoteca Española, ya sabéis, en el Cine Doré, en la calle Santa Isabel, número 3, los cortometrajes finalistas del la última edición del Certamen de Cortos por la Igualdad de Derechos y contra el Racismo. Todas las actividades las podéis consultar en su web, la de Sorracismo, y también les podéis seguir en Twitter, porque están publicando todas las actividades que ponen en marcha durante toda esta semana con un hashtag, que ya sabéis que es la almohadilla, Jornadas SOS, Jornadas SOS, donde, como te cuento, están tuiteando todas las actividades de este año.
hoy@ondamadrid.es. Hoy en Madrid.
Es martes y a esta hora, como cada semana, nos toca viajar. Y Mariajo, llega el momento de seguir las huellas de aquellos que tanto han viajado por el mundo. Nos gusta. Quizás porque no dejamos de soñar con emular, ¿no?, sus andanzas alguna vez. Quién sabe, ¿no? Las mismas que nos llevan esta mañana al Museo Cerralbo para que vosotros vayáis esta tarde. Porque ellos montan tertulias, ¿no? Lo hacen los jueves para encontrarnos allí con variadas tertulias, charlas temáticas, siempre sobre viajes.
Así es, su ciclo de conferencias no podía llevar otro nombre, siguiendo las huellas del viajero, sobre todo porque el propio Marqués de Cerralbo lo fue, en un tiempo además en que el turismo como tal no existía. Arqueólogo y coleccionista, visitó gran parte de Europa y llegó hasta la famosa Constantinopla. También nosotros queremos llegar muy lejos, a África, Italia, conocer historias de peregrinación, descubrir cómo eran los viajes en caravana por los desiertos de África, de Oriente y Asia Central, seguir las huellas de algún guerrero medieval o del propio Ruy González de Clavijo en su intento de establecer una embajada ante la corte de Tamerlán. Todo ello es posible gracias a ese ciclo del que has hablado, que hoy mismo, y no es jueves pero es la excepción, nos hará fijarnos en aquella primera mujer española que viajó a Tierra Santa, una monja intrépida y aventurera denominada Egeria.
Vamos a saludar a Feliciano Novoa, que es coordinador del ciclo y el conferenciante de este día. Feliciano, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, recordamos, ¿no?, insistimos que habitualmente las charlas, la tertulia, son los jueves, pero que hoy tenemos cita, que es martes, pero que hablamos de viajes.
Efectivamente, es todos los jueves, pero hoy, por una cuestión que no podía ser de otra forma, tiene que ser el martes día 18 a las 6:30 y habrá dos conferencias como todos los jueves. Una que es la que acaba de decir, del viaje a Oriente de Egeria, y otro el relato de Ruy González de Clavijo, que se va hasta Samarcanda. las dos serán esta tarde en el Museo Serrano.
Bueno, tú mismo, Feliciano, sí, eres quien va a impartir esa charla sobre el viaje a Oriente de Egeria. Queremos saber quién era aquella monja que hemos dicho, intrépida, aventurera, la primera española que llegó hasta Jerusalén y que su recorrido tenía un cometido, que era visitar los sitios bíblicos.
Sí, bueno, no sé si la primera, porque no sabe, pero sí que es verdad que era una persona excepcional, que lo de monja tampoco está claro, porque lo único que sabemos de ella es un manuscrito que aparece en Italia, en Arezzo, a finales del siglo IV, y ese manuscrito tiene un problema. El problema es que le faltan unas hojas al principio, le faltan unas hojas al final, y no sabemos bien ni quién era ni qué era. Y bueno, pues la reconstrucción, con lo poco que nos queda, con la poca documentación que existe sobre ella, es lo que esta tarde trataremos de hablar allí.
Bueno, y entonces, ¿qué es lo que se sabe de esta mujer sobre la que hay tantas dudas acerca de su vida?
Bueno, se sabe que su viaje dura 3 años, se sabe que viene desde el extremo occidente, desde el fin de la Tierra. La mayor parte de los autores creen que desde la Galaecia peninsular, desde Galicia, y hace un viaje durante 3 años, llega a Jerusalén, y el manuscrito que ella escribe, por cierto, yo creo que lo principal de Egeria es que escribe muy bien, sabemos poco de ella, pero sabemos que escribe muy bien. Bueno, pues el manuscrito termina en Constantinopla, donde ella se medio despide, y no sabemos a dónde fue, si siguió más hacia Oriente en busca de cualquier cosa, de otro preste Juan o de lo que sea, o bien se volvió a otra vez a su casa, a la Galaecia ibérica. Esa es la discusión que existe también sobre este personaje.
¿Y qué es lo que te lleva a ti, Feliciano, a interesarte tanto acerca de los viajes de esta mujer?
Bueno, pues yo supongo que eso, el hecho mismo de no saber nada y el hecho de que escriba tan bien y que ese manuscrito aparezca en Monte Cassino, después se lleva a Arezzo una copia de ese del manuscrito, la primera copia de ese manuscrito del siglo IV, todo eso le da un aire de que hace que uno trate de saber mucho más de esa persona. Entonces, repito, escribe muy bien, describe muy bien. Yo creo que es la primera, y eso es lo que una de las cuestiones que yo defiendo, es la primera que la inventora un poco del relato de viajes. Es la primera, además, que cuenta casi como una reportera, como hacéis vosotros en vuestro trabajo, hora por hora, por ejemplo, sí, la subida al Sinaí. Ajá. Yo creo que eso es extraordinario para una persona, es una reportera en vivo casi, ¿no? Es decir, va escribiendo hora por hora cómo sube al Sinaí, es la primera que lo hace, y yo creo que eso es la importancia que tiene Egeria.
Oye, claro. Sabemos, Feliciano, ¿por qué decide despedirse? ¿Por qué decide poner punto y final relatos? Porque
no,
su viaje
nada.
Parece ser que sigue, no se sabe nada, ¿no?
No sabemos nada, pero es curioso porque es un final que está bien. Ella dice que no sabe si volverá a casa, si no sabe si seguirá, en este caso iba hacia Edesa a visitar la tumba de San Juan. Entonces ella dice que no sabe, y es un poco también, es como una metáfora del viaje y de la vida, ¿no? Es decir, hay quien piensa que la vida es una vuelta a casa, sales de casa y vuelves a casa, y hay quien piensa que al contrario, que es una línea recta hacia el infinito y hacia la nada. Bueno, pues ella, consciente o no, supongo que no consciente, pero en ese caso deja como un ejemplo para que nosotros nos preguntemos sobre esas cuestiones existenciales que llevamos mucho tiempo preguntando.
Bueno, pues una cuestión existencial, yo creo que también es el hecho de cuántas personas, incluso en siglos pasados, en tiempos pasados, hicieron de la vida un largo viaje, y esa es al fin y al cabo la temática central, el argumento central que tienen pues prácticamente todas las temáticas, ¿no?, que abarcáis en estas tardes de los jueves en el Museo Cerralbo.
Efectivamente, hay pues desde se inauguró con una conferencia de Antonio Colina sobre el viaje interior, el viaje de los poetas, que yo creo que es el primero y el único que yo creo que da respuesta a ese problema existencial del que hablábamos antes. Pues el viaje de Conrad y de lo que significó la literatura de Conrad, principalmente lo de las tinieblas, lo que significó para la imagen de África. Seguimos después con los viajes que ya habéis citado del Mater de Serralbo. Seguimos la importancia también que tuvo, por ejemplo, la visita de Berruguete y de Gaspar de Becerra a Italia para el arte español. Ellos fueron allí, lo vieron, vinieron y hoy tenemos las pruebas aquí de lo que fue ese viaje. Tenemos el Grand Tour, hemos tenido las peregrinaciones de musulmanes a la Meca, las tendremos el jueves 27. El viaje de los cruzados a Tierra Santa, eso es que lo va a dar el profesor García Fil, la desastrada huella de un viaje, te dice. Bueno, pues es el viaje de los guerreros, el viaje en sí de los cruzados a Tierra Santa. Uh-huh. Y terminaremos con el viajero y su sombra, que es un viaje corto en el tiempo, pero largo para lo que significó, que es el del infante Don Luis en tiempos de Carlos III, que se exilia, bueno, lo exilia, digamos, de la corte y tiene que ir a Arenas de San Pedro. Y termina un poco con el viaje del paciente inglés, ¿no?, de la película Paciente Inglés, que es los viajes y las caravanas por los desiertos de África. Bueno, pues todo eso es un poco abundar sobre algo que a todo el mundo nos gusta, el viaje, signifique lo que signifique.
Claro, y el soñar, ¿no?, con que algún día podremos emular las aventuras que otros hicieron, aunque solo sea con la imaginación.
Sí, yo creo que ya estas aventuras tienen que ser con la imaginación.
Sí. Y sobre todo también por la intriga, por lo mucho que nos gusta saber que se convirtieron en grandes hazañas, por la forma en que lo hicieron, por cómo el tiempo que duraban aquellos viajes, lo que tenían que pasar, ¿no?, para llegar a esos destinos soñados.
Hombre, sí, la misma geria, ¿no?, un viaje de 3 años que sepamos, que van desde eso, pues vamos a suponer desde Astorga hasta Tierra Santa, pues ese es un viaje largo, peligroso, y es un viaje que nos lleva a la imaginación. Desde luego hay que ponerle mucha imaginación en esto.
Y tanto, Feliciano, yo creo que nos vamos a quedar con ganas de más, ¿eh?
Bueno, pues nada, intentaremos seguir.
Bueno, pues eso, que estas conferencias continúen, uh-huh, y continúen, que una vez que se cierre este ciclo, pues a lo mejor hay oportunidades para que haya otros ciclos después y que nos sigan llevando a otras aventuras, a otras historias, la que tú vas a contar esta tarde y que nos has adelantado ya un poquito acerca de ese viaje hasta Jerusalén de Egeria, y también alguna más, porque la has mencionado, la que llegará después, esta misma tarde también, que sobre los viajes en el siglo XV con Ruy González de Clavijo.
Sí. Un personaje curiosísimo, y yo creo recordar que era como camarero mayor de Enrique III y se va a Samarcanda, ¿no?, a buscar al Tamerlán y a proponerle unos negocios de parte del rey, pero él escribe y [S2] Ajá. [S1] Escribe pues una visión mágica de todo, en cierta forma mágica de todo ese viaje, ¿no? Nos va descubriendo cantidad de personajes, nos va descubriendo unos paisajes que no conocemos. Seguramente mucho inventado, tanto personajes como paisajes, pero la imaginación otra vez, uh-huh, es lo que queda.
Bueno, pues ahora lo que nos quede, que ya no tiene nada que ver con la imaginación, sino con la realidad, sí, de las tardes de los jueves, quitando la de hoy, que es martes, a las 6:30, que tenemos esa cita para acercarnos por el Museo Cerralbo y conocer todas estas historias. Así es que Feliciano Novoa, como coordinador de este ciclo y conferenciante del día de hoy, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Un abrazo fuerte. Feliciano Novoa, coordinador de este ciclo, conferenciante de este día, que ya nos ha adelantado a nosotros, ¿verdad, Marejo? Un
tantas
poquito
y
más.
Tantas historias.
La historia de esta mujer intrépida, que no sabemos si era monja, sentido religioso tenía.
No sabemos dónde terminó el viaje,
pero
si volvió.
Cuando ella quiso, ¿no?, compartir sus vivencias, lo hizo relatando minuto a minuto cada paso que iba dando en sus viajes, que ha servido de legado, ¿no?, para que muchos emprendan o emulen sus pasos.
Y que, como dice Feliciano, lo hizo, lo relató y lo escribió también.
Recordamos la cita esta misma tarde. ¿Dónde? En el Museo Cerralbo.
hoy@ondamadrid.es.
Ya rugen los motores porque nuestra siguiente aventura la emprendemos a dos ruedas. No es un viaje exactamente, tampoco es una carrera, es una cita para los amantes del motociclismo, una convocatoria que en cierto modo nos recuerda al peregrinar, ¿no?, por el Camino de Santiago.
Riders Challenge es su nombre y efectivamente en forma, solo en forma, lo dejamos claro, uh-huh, nos recuerda al camino, porque también aquí hay una hoja de ruta y un pasaporte a sellar en cada uno de los puntos de control del recorrido. Aquel que lleva a sus participantes a atravesar unas 6 provincias diferentes y 14 puertos de montaña. Una iniciativa que nació en Galicia el pasado año y ahora se celebra por primera vez en Madrid. Así es que atentos a todos aquellos que quieran participar, porque ya está abierto el periodo de inscripciones para esta cita que tendrá lugar el 31 de mayo.
Vamos a saludar al responsable de esta iniciativa, a Rafael González. Rafael, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Muy buenas. ¿Cómo definimos este reto que tenemos por delante?
Pues efectivamente, lo habéis definido perfectamente bien. Es una ruta motera. Remarcar el evento es totalmente no competitivo.
Vale.
Donde realmente lo importante es el completar el reto, ¿no? No sé si nos damos cuenta lo que supone realizar 1,000 kilómetros por carreteras abiertas, cruzando puertos de montaña. Es realmente algo complicado. O sea, ya simplemente el hecho de acabarlo, respetando las normas de tráfico y circulando por carreteras abiertas al tráfico, pasando por puertos de montaña, pues ya realmente es un reto personal, un desafío. Creo que ser capaz de acabar simplemente ya merece todos los respetos de la persona que lo intente.
Entonces, cuando uno se apunte, ese objetivo lo tiene que tener muy claro, ¿no, Rafa? Es decir, yo lo que me propongo es acabar este reto, este desafío.
Sí, correcto. Se trata de pasar un día festivo en un ambiente motero, rodar con muchos compañeros, hacer kilómetros, pues coincidir con ellos en los puntos de paso, disfrutar de ese desayuno motero que les ofrecemos, el avituallamiento, ese ambiente que se va a vivir durante todo el día, ¿no? Circular rodeado de motos y bueno, que si ya por encima tenemos un día estupendo, que seguramente que será así, y nos acompaña lo que es el clima, vamos, pues tiene que ser una fiesta para todos los moteros madrileños.
Desde luego, eso sería lo más. A día de hoy, para aquellos que se van a inscribir, lo único que sabemos es que la salida es en la Plaza de Toros de las Rozas. Quiero decir, ¿que el recorrido es secreto hasta ese momento?
No, el recorrido no es secreto en el sentido de que las rutas están publicadas, ya que hemos tenido la gran suerte de que Gustavo Cuervo, que es un motero de pro de este país, aventurero, que ha recorrido medio mundo, se ha prestado, con la colaboración también de Michelin, a realizar las rutas. O sea, que la persona que ha diseñado las tres rutas, porque también hay que remarcar que tenemos otro kilometraje inferior de 300 y 500 kilómetros, para quien no quiera hacer la ruta de 1,000, pues ha intentado, pues eso, conjugar los puertos de montaña con los paisajes y hacer tres rutas diferentes para que sea lo más amenas posible para los motoristas.
Uh-huh. La Riders Challenge nacía el año pasado y se hizo en Galicia.
Sí, efectivamente. Ha nacido en Galicia, pero bueno...
Que se puede rodar por todos los sitios de España.
Correcto, es un evento que de momento parece que es medio itinerante, no tiene una vocación estable, pues se puede hacer en por muchos. Tenemos lo bueno que tenemos es que tenemos una orografía riquísima en España para hacer rutas por toda España, pero bueno, de momento seguramente el año que viene, por la experiencia y la expectación que se está llevando a cabo en Madrid, es que se repita el año que viene.
Y nos quedamos, por tanto, con que esas rutas que nos decías que, bueno, pues que se han diseñado, es profeso para esta ocasión y que hay tres diferentes con más y con menos kilometrajes, siempre carreteras abiertas.
Sí. Son carreteras nacionales, todas ellas prácticamente. Está pensado, pues eso, para que se metan por, fundamentalmente, puertos de montaña, zonas con muchas curvas, para que el motorista disfrute de esos paisajes, de esos trazados, porque circular 1,000 kilómetros como reto por autovías, pues no sería lo mismo, ¿no? No sé, seguramente la conducción sería muy monótona y tal. Entonces, el propio reto y desafío es circular por carreteras secundarias, siempre remarcando con la máxima seguridad, circulando siempre a la velocidad que hay que circular en cada punto, que lo que se trata, ya vuelvo a repetir, es de llegar. No hay ningún tipo de clasificación, no hay ningún tipo de control de tiempo. Esto hay que remarcar que no es una carrera competitiva, sino simplemente un reto motero para todos los amantes del motociclismo.
Bueno, y menudo reto, ¿eh? Lo de los 1000 kilómetros, 20 horas por delante para hacerlos, que es una buena paliza, pero que es de esas que se dicen que paliza con gusto no pica. Sobre todo por lo de que se va a disfrutar de la moto, se va a disfrutar de la jornada con los compañeros, que todos tienen una pasión en común y que en el regreso hay fiesta.
Sí, bueno, intentaremos hacérselo lo más ameno posible. Yo creo que la persona que llega al recinto después de haber recorrido los 1000 kilómetros se merece, como se dice, un buen recibimiento y un buen homenaje, ¿no? Entonces creo que lo que queremos es estar a la altura de esa expectativa creada. Sí que sí, y los patrocinadores y los colaboradores nos han cedido algún tipo de material para... para sortear entre los participantes. Les haremos entrega de las camisetas conmemorativas, de sus diplomas, les haremos todas las acreditaciones de los controles de paso. Bueno, pues intentaremos eso, que sea, como comentamos, una fiesta de la moto.
Claro, una jornada lúdica. Rafael, falta que nos digas los datos prácticos de aquellos moteros que están como locos por acudir, qué tienen que hacer para inscribirse.
Pues dos premisas. La primera es que tenemos una página web, que es www.riderschallenge.com, y en esta web aparece toda la información para inscribirse. También recordarles que en pro de la seguridad exigimos a todos los participantes que pasen un control técnico, ¿no?, en las instalaciones de Neumáticos Álvarez, y simplemente, vuelvo a repetir, es para remarcar las seguridades, que todas las motos que circulen pues que estén en un estado técnico óptimo para realizar este reto.
Es decir, que pueden aguantar todos los kilómetros que tienen por delante, claro.
Sí, es un control técnico que aparte es totalmente gratuito, que lo realiza Neumáticos Álvarez, y simplemente es para garantizar la seguridad de todos los participantes. Además, ellos, a través de Michelin, han diseñado una serie de ofertas para los participantes de las Riders en cubiertas, neumáticos, con unos descuentos muy importantes para todos los participantes de la Riders Challenge.
Deducimos que para inscribirse hay que abonar una pequeña cantidad, por eso de que estamos viendo de que hay un dinero que irá destinado a causas benéficas.
Sí, efectivamente. Claro, para ser capaces de realizar todo este montaje de organización, pues necesitamos cobrar una parte de inscripción. Efectivamente, sí, la Riders Challenge siempre se ha matizado por ser un evento también solidario, y vamos a intentar que la mayor parte posible de la recaudación sea para fines sociales, ¿no? Para diversas ONGs que haremos, porque queremos que en el momento que con la que está cayendo, como se dice normalmente, es el momento de todos arrimar el hombro y ayudar. Y creemos que la comunidad motera también se ha siempre identificado con eventos solidarios, y creemos que la Riders Challenge tiene que ser así. Tiene que ser también un evento que, aparte de ser un día lúdico, pasárnoslo bien, en estos momentos, pues arrimar el hombro y echar una mano.
Rafa, ¿cuántos participantes esperáis? ¿Os habéis marcado algún límite?
Bueno, pues por ser este primer año en Madrid, la primera convocatoria, las estimaciones, yo creo que estaría bien que tuviésemos por encima de los 500 participantes aproximadamente, para intentar crecer el número. Sabemos que las experiencias previas de este tipo de eventos, con la Les Sales que tenemos en Portugal, la Ruta de los Penitentes que tenemos en Cataluña, pues son eventos que están cerca de los 1000 participantes, ¿no? Pues ese sería el objetivo, si no para esta convocatoria, para las próximas a corto plazo.
Vamos, que se note, ¿no? Que se oiga el rugir de motores, que se vea la presencia de esas motos,
de la comunidad motera
por aquí, por la comunidad de Madrid. Lo decías al principio, es algo que no es competitivo, hay que respetar esas normas de circulación, que es un reto personal para muchos de los que se vayan a apuntar, que quieran llevarlo adelante. ¿Qué consejos podemos darles?
Pues mira,
por vuestra experiencia, ¿sabes? Porque a lo mejor hay muchos que se apunten, ¿no? A moteros era la primera vez que se marquen esta ruta.
Podemos decir decir con orgullo que en la primera edición, como os comentabas, absolutamente todos los participantes de la ruta de 1000 kilómetros acabaron el recorrido.
Bien.
Lo cual es algo. También es decir que tuvimos un día espectacularmente bueno, climatológicamente hablando, buena temperatura, lo cual ayuda muchísimo, ¿no?, a la conducción. Los consejos fundamentalmente es... el día anterior, descansar bien, evidentemente, descansar sus horas porque es un recorrido duro, realizar el recorrido con las paradas pertinentes, descansando cada 2 horas aproximadamente, ya es el tiempo que necesitamos para hacer el sellado y los repostajes, tomárselo con calma. En este caso se puede rodar en grupo porque se puede hacer con amigos, se puede rodar en pareja, ¿no? Simplemente tomárselo como un ambiente lúdico y al final, por nuestra experiencia, es que acaba saliendo. Parece que es una barbaridad, pues porque así visto como en frío, hacer 1000 kilómetros en un día, pues suena como uff, claro. Una paliza, pero bueno, todo el mundo que acaba se encuentra muy satisfecho personalmente de haber sido capaz de completar el reto.
Si recorres los 10.000, como si te quedas en los 500 o 300 kilómetros, que también está bien, ¿eh?
Oye, ¿esto engancha? Me refiero, ¿hay gente que ya os va siguiendo prueba a prueba?
Sí, me engancha y te voy a explicar por qué. Nosotros nos fijamos mucho en nuestro espejo en Portugal, que sería, como os comentaba, la Les a Les, que también es un evento que patrocina y colabora Michelin, que debe ir por aproximadamente, creo que es la 15ª edición este año, y cada año van a más, cada año es un evento más internacional. Se ha convertido ya en un evento de 2 días en vez de un solo día, porque recorre en Portugal de norte a sur. Bueno, ya se ha ido asentando muchísimo más. Nosotros, bueno, pues empezamos con esa vocación y creemos que sí, que es un evento que año a año pudiera más y ganar más adeptos.
¿Y tu pasión de la moto, de dónde te viene?
Pues desde pequeño. ¿Sí? Yo creo que la gran culpa la tiene mi padre, que un día se volvió a lo que me dejó una moto en mis manos, ¿no? Como digo yo, ¿no?
Y no sabía lo que hacía.
Y no sabía lo que hacía, correcto, efectivamente. Sí, señor. Y desde aquel día, pues bueno, siempre motos más pequeñas, motos más grandes, siempre hemos estado vinculados al mundo del motor, siendo algo que nos gusta y que nos apasiona, hasta llegar al punto pues de dedicarnos a organizar algún evento, como es este caso, exclusivamente 100% para el mundo del motor.
Bueno, y hacer estas locuras, geniales locuras, ¿no? Como este ejemplo que tenemos por delante. Sección de viajes y de retos que ponemos en antena, los de Hoy en Madrid, en Onda Madrid, todos los martes. Yo no sé, Rafa, si nos puedes aportar tu experiencia y contarnos qué tiene de especial el viajar en moto, el plantearse una ruta y, por ejemplo, en este caso, descubrir España en moto.
Pues, hombre, el punto de vista es totalmente diferente a viajar en coche. Y una cosa muy importante, la moto es la compañía, me explico. Tanto si llevas una persona detrás y vais hablando con el casco, el intercomunicador, si ruedas en grupo, porque cuando ruedas en grupo, como es este caso, vas parando y vas viendo las vivencias. Coño, ¿viste eso? ¿Te fijaste? O siempre yo creo que incluso el admirar el paisaje desde la moto, dándote el viento en la cara con un buen día, el punto de vista es totalmente diferente. Entonces la experiencia del viaje cambia radicalmente. Las sensaciones que tienes, los olores, todo es totalmente diferente que cuando vas dentro del coche, ¿no? Todo lo vives más a flor de piel. Yo creo que disfrutas más del viaje, por lo menos esa es mi percepción. Igual estoy equivocado, pero seguramente es más intenso.
Pues queríamos.
Es una pasión, tal cual lo cuenta Rafael.
Que vaya todo bien, Rafael, que la gente pues eche un vistazo a vuestra página web, Riders Challenge, y que se apunte, y que ya cuando se vaya acercando la fiesta, el reto, el momento, ese 31 de mayo, vamos estando en contacto y lo vamos contando, ¿de acuerdo?
Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias.
Hasta luego, un abrazo fuerte.
Entonces, Rafael, adiós.
Recordamos que no es una carrera competitiva al uso, que no hay dorsales, ni clasificaciones, ni tiempo. Desafío para los amantes del motociclismo. Hay que superar esos retos personales, esas dificultades y pasarlo
bien.
Pero
la vuelta está, claro, la vuelta está esa gran satisfacción de que lo has conseguido. Tanto si has hecho la de 1000, la de 500, la de 300 kilómetros, pero que has disfrutado, pues también yo creo que en un evento así de la grata compañía, ¿no? De gente que comparte la misma pasión que tú, que son las motos.
Que todos los datos prácticos están en nuestro Facebook, ¿vale? Si os queréis apuntar a la carrera o si os ha escapado algún detalle, que somos Hoy en Madrid, en esta red social. Y que si nos queréis contar lo que os gusta a vosotros a la hora de viajar, o vuestros retos, o locuras que hayáis hecho o pongáis en marcha, que lo mejor es que nos escribáis un correo electrónico. Nuestra dirección es hoy@ondamadrid.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de 1 y 2 dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas, en serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate hasta el 22 de marzo a tu tienda Smith más cercana y reserva tu cocina con condiciones que deslumbran.
Once y 35 minutos de la mañana, seguimos adelante, los de Hoy en Madrid. Ahora lo que hacemos es actualizar la información y echar un vistazo a esas noticias que nos van a ampliar a partir de las 2. Para ayudarnos, está por aquí, nos visita como cada mañana, la responsable de informativos de esta casa, de Onda Madrid, Nieves Ortiz. Nieves, muy buenas.
Hola, Sergio. Sí, venimos con bastantes noticias, cargaditos de actualidad. Y la primera parada, si te parece, la hacemos directamente en la delegación de gobierno.
Venga, ¿por qué hacemos parada en delegación de gobierno?
Pues allí se está, en estos momentos, ofreciendo una rueda de prensa para ofrecer los pormenores de esta operación. La Policía Nacional ha desarticulado con la detención de 42 personas dos organizaciones que pretendían extender aquí en España el consumo de shabu. Es una droga altamente adictiva. Bueno, de hecho, es muy tóxica, es una sustancia de síntesis. Se trata de una metanfetamina de origen asiático muy estimulante. Y como digo, lo que se sabe hasta el momento es que hay 42 personas arrestadas por distribuir esta sustancia shabu. Se llama así, como digo, es de origen asiático y vamos a conocer después más datos.
Bueno, luego iremos ampliando la operación policial, conoceremos también más detalles sobre este tipo de droga y también vamos a hablar, conoceremos los detalles de la labor de los agentes de la policía que ha permitido desarticular bandas como esta, ¿no?, en beneficio de la sociedad, y su vocación permite salvar muchas vidas, aunque, esto es importante, uno esté de paisano. Es el caso de un policía que hoy, además, Nieves, es premiado por su actitud, ¿no?
Sí, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, le acaban de imponer la cruz al mérito policial con distintivo rojo. Se trata de la gente que auxilió a un hombre que había caído a las vías de metro de Madrid el pasado 2 de marzo. Recordamos que el joven, con evidentes signos de haber consumido alcohol, se precipitó al vacío cuando faltaban apenas segundos. No llegaba ni un minuto y además es que venían los convoyes en ambos sentidos.
Es que se ven las imágenes.
Sí, sí, sí. Son sobrecogedoras, ¿verdad? Y sobre todo la destreza, la habilidad, la agilidad, los reflejos,
la capacidad de reacción, ¿no? Porque él atiende, ¿no?, a esta persona, pero luego a la hora de volver a subir al andén, en lugar de subir por el lado en el que había ayudado a este usuario del metro, vuelve para atrás y vuelve para el otro lado. Y tú, esto es como si estuvieses viendo una película de acción. Dice, ¿y por qué? ¿Y por qué no ha sido a lo fácil, no? Sería que a lo mejor él tenía más el tranquillo, ¿no?, para subir por el otro andén.
La verdad es que hablamos con este policía. Desde aquí vaya nuestra más sincera enhorabuena. Y nos contaba que además, bueno, la corpulencia de este chico le costó bastante subirle, ¿no? Porque eso que él es alto, es alto, es fuerte, y eso le permitió también poderse desenvolver, ¿no?, en esa situación tan crítica en la que tenía que reaccionar de una forma inmediata porque, claro, corría peligro su vida y la de ese joven que, como digo, prácticamente no se enteró de nada, ¿eh? Porque
estaba en lo que estaba.
Sí, sí, efectivamente. Entonces, bueno, en lo que esto ocurría en la estación de Solio, y lo que ocurre es que se condecora, ¿no? Se premia esa labor siempre al servicio público, siempre dando todo lo que tienen estos agentes, ¿no?, por la sociedad.
Comentabas tú que es el ministro, ¿no?, del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien va a imponer este reconocimiento. Me imagino que será la ocasión, ¿no?, se aprovechará la ocasión para preguntarles sobre los temas más de actualidad.
Sí, por ejemplo, los sucesos, ¿no?, relacionados con la inmigración, y es que hoy, de nuevo, Sergio, cientos de inmigrantes han logrado entrar en Melilla en un nuevo asalto multitudinario a la valla que separa la ciudad autónoma de Marruecos, y se han dirigido hacia el centro de internamiento temporal de extranjeros, hacia el CETI, desde donde hacen llamamientos porque están sobresaturadísimos. Han llegado entre muestras de júbilo, abrazos con otros compatriotas, cánticos. Para ellos es un nuevo estilo de vida, es su nueva vida y, como digo, de nuevo vuelve a estar de actualidad esa nueva llegada de inmigrantes a Melilla. También estaremos en la Asamblea de Madrid, donde se guardan 5 minutos de silencio por la última víctima de violencia machista. Vamos a conectar en el boletín a mediodía con el Parlamento Regional, donde se condena así, con el silencio, ese último asesinato, el de, recordarán, ayer una mujer de 49 años, que fue encontrada muerta con diversas puñaladas en el domicilio de su expareja, que fue detenida y que confesó los hechos. Como cada vez que ocurre en estos casos, los miembros de la mesa de la Asamblea, diputados, trabajadores de la Cámara, se concentran en el patio del edificio para expresar su condena por ese nuevo asesinato, y es lo que va a ocurrir hoy. También, si te parece, nos situaremos en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol. Sí. Allí, ¿a quién tenemos? Bueno, pues al jefe del Ejecutivo, Ignacio González, junto con el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, donde van a firmar un convenio por el cual el Santander gestionará parte del préstamo que se concedido por el Banco Europeo de Inversiones para ofrecer financiación a las pequeñas y medianas empresas.
Ajá.
El objetivo de este convenio,
sí,
pues que también además van a suscribir, entre otros, el consejero de Economía, Enrique Osorio, es incentivar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas mediante el acceso a una financiación preferente. Es decir, que haya liquidez, ¿no?, que es lo que en definitiva se quiere para que se pueda funcionar y se esté a la altura de estas circunstancias críticas que muchos están soportando.
Un acto en la agenda del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, también pendientes de los actos que tiene programado para el día de hoy la alcaldesa de la Ciudad de Madrid, Ana Botella.
Sí, que en este caso, y a esta hora además, lleva 10 minutos en el Centro Deportivo Municipal La Mina, donde visita la piscina cubierta de ese polideportivo. Después conoceremos algo más, ¿no?, sobre el porqué, los motivos que le han llevado a visitar.
En Carabanchel, en el polideportivo La Mina.
Bueno, también estaremos, como no, en Valdemoro, donde el consejero de Presidencia, Salvador Victoria, en calidad de presidente del Canal de Isabel II, está visitando en esta localidad las obras del nuevo depósito de agua que se está construyendo en el noroeste y que tendrá una capacidad de 30.000 metros cúbicos dividido en dos vasos. Eso por un lado,
sí,
Valdemoro.
Vale, Valdemoro.
No nos vamos a Pinto, nos vamos a ir hasta el sureste, del noroeste, vale, al sureste.
Venga, giro.
Donde allí el titular de Sanidad, Javier Rodríguez, está visitando el servicio de geriatría de ese hospital del sureste, cuyos profesionales desarrollan un programa para visitar a sus pacientes en las residencias de ancianos de la zona y prestarles así asistencia colaborando con el personal de estos centros. Así que vamos recorriendo, como ves, informativamente
sí, prácticamente todo.
El mapa de la Comunidad de Madrid, de un lado a otro.
Y una fecha que yo quiero que todos los oyentes tengan en cuenta, una fecha muy importante para la agenda cultural de nuestra comunidad, 27 de marzo. Ese día es el Día Mundial del Teatro, pero la Comunidad de Madrid pone en marcha la Noche de los Teatros.
Sí, sí, además lo presenta, lo está haciendo la consejera de Cultura, Ana Isabel Mariño, un año más y ya van 7 madrileños y visitantes.
Ha calado esta iniciativa.
Sí, va calando poco a poco. Bueno, pues se va a poder disfrutar de diferentes propuestas teatrales en más de 100 espacios escénicos de la región, con descuentos de hasta el 50% en el precio de las entradas para las funciones de ese día, y más de 200 actividades como encuentros con los actores, conciertos, charlas, exposiciones. Después vamos a saber más para que nuestros oyentes también lo sepan.
Yo estoy contento porque, mira, ha pasado un año, Nives, desde la pasada edición de la Noche de los Teatros. Hace un año, nosotros para celebrar la Noche de los Teatros estábamos en una nueva sala de teatro que nacía en Madrid. En este caso era la Sala Sol de Llor en Arapiles.
Sí.
Ha pasado un año y yo estoy contento porque la sala sigue abierta.
Sigue brillando el sol.
Y ha crecido, ha crecido con muchas propuestas muy interesantes de las que hemos ido dando cuenta en este espacio en Oye Madrid y en diferentes programas de Onda Madrid y los informativos de Onda Madrid.
Sí,
Así que la verdad
es que nos felicitamos por eso, ¿no? Que sigan sobreviviendo pese a esta situación y que además siempre hay iniciativas como esta que se están desarrollando en muchos ámbitos, ¿no?, de la cultura, del cine, por ejemplo, con ese cine low cost los miércoles,
sí,
o algún empujoncito siempre viene bien, ¿no?, para animar al espectador a que se sume, ¿no?, y que participe, que vaya al teatro, que vaya al cine, que se
además,
mueva.
Además,
el
teatro
te
lo encuentras en cualquier espacio, lo hemos contado aquí en Oye Madrid, teatro en las casas, en los salones de viviendas, o teatro en los halls de los hoteles, ¿no? Porque todo llegará en los halls propios teatros, ¿no?
Sí, se hace
como el Teatro de la Abadía, ¿no? Que hace teatro en el hall.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a hablarles de teatro. También estaremos pendientes de si hoy se consigue rescatar a los dos tripulantes del pesquero Santa Ana, que, como sabrán, bueno, se hundió y vamos a saber, ¿no? Porque están pendientes del tiempo. Parece que un nuevo temporal puede impedirles luego este rescate, que ya de por sí está siendo bastante dificultoso. Los buzos se están centrando en buscar en dos camarotes de proa y en el pabellón de víveres del pesquero hundido frente a Cabo Peñas, con la esperanza de encontrar a estas personas. También pendientes en el Senado de ese debate sobre si se prohíben los cigarrillos electrónicos en la hostelería. Hablaremos en directo en el informativo con los afectados, con la Asociación de Hosteleros, para que nos cuenten, ¿no?, de qué manera les podría afectar a ellos. En definitiva, hay muchas lagunas, ¿no?, en referencia a este asunto
ahí
de los cigarrillos electrónicos.
¿No? Nos ha pillado a todos con el pie cambiado lo del cigarrillo electrónico, sobre todo porque la carga del cigarrillo electrónico, una de las cargas con las que se puede cargar el cigarrillo electrónico, contiene nicotina. Entonces, ¿qué ocurre, no?, si uno fuma nicotina en un espacio cerrado donde no se puede fumar nicotina?
La permisividad sobre si podrá fumar o no una persona dentro de un comercio.
Claro.
De momento hay que estipular esta cuestión.
Lo que está claro es que el cigarrillo electrónico ya crea adicción. Lo comentábamos ayer en el programa y ya los médicos ya han dado esa voz de alarma diciendo que cada vez son más, en este caso, los madrileños que van a consulta diciendo que están enganchados al cigarrillo electrónico.
Bueno, y hay muchos que estamos enganchados a la música, y a música, por ejemplo, como la de Neil Hastert. Está en la Sala Xoco en Toledo 86 a las 9 de la noche en concierto para todas aquellas personas que quieran disfrutar de la música. Música que suena así. Tell me there's a formal horizon, big and bright on the horizon. Are you feeling strange?
Butterfly falling. Ya que luego vamos a conocer a las dos toda la programación que ha preparado la Comunidad de Madrid para la Noche de los Teatros, yo te adelanto que vamos a tener teatro en el programa a partir de la 1:20. Nos vamos a ocupar de un montaje que precisamente llega a un espacio poco habitual. En este caso es el hall del Teatro La Abadía. El montaje se llama Lágrimas, Mocos y Sangre, que nos cuenta la historia de Paquito. Paquito es un boxeador a finales de los años 80, quien tras una prometedora y efímera carrera acabó, como tantos, ¿no?, deportistas que se dedican al boxeo, en el olvido. A través del recuerdo de dos mujeres vamos a revisar la historia de Paquito, que podía ser la historia de cualquier deportista, ¿no?, que se subió a un ring aquí en nuestro país.
Historias
a la
1:20. Que no caigan en el olvido, y nosotros vamos a contarles otras, las que pasan día a día, ¿no?, en nuestra región, en España, en el mundo. Ya saben, a las 2 de la tarde hoy con Begoña Alarcón.
Gracias, Neves. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Hoy@ondamadrid.es.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas, en serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate hasta el 22 de marzo a tu tienda Smith más cercana y reserva tu cocina con condiciones que deslumbran.
El espectáculo de la Champions en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 8:30, los blancos cumplirán en el Bernabéu con el trámite del partido de vuelta. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Schalke 04. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
La música con Manolo Calderón.
Ya está por aquí Manolo, ya nos viene a visitar para poner banda sonora a este martes al que le queda todavía mucho día por delante. Manolo, muy buenas.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Pues aquí estoy, ¿no? Compartiendo con los oyentes recuerdos de su paso por la librería Felipa en calle Libreros.
Qué bonito. Yo a la Felipa iba, vamos, continuamente, prácticamente recién empezada la facultad. Lo primero que hacíamos en el mes de octubre era ir a la Felipa, ¿no?, a comprar los libros. Lo que pasa es que, claro, la Felipa que yo conocí en los años 70, cuando yo estudiaba, ahora desgraciadamente pasas por la calle Los Libreros y no tiene absolutamente nada que ver con aquella calle, que aquella calle no era peatonal, hoy en día es peatonal y no hay nadie, prácticamente nadie comprando libros en esa calle.
Eso nos contaba la unidad móvil y estamos compartiendo con vosotros en nuestro Facebook, Hoy en Madrid, las fotos que nos están enviando. ¿Por dónde empezamos a poner música?
Pues vamos a empezar por un tío muy carismático, enigmático, extraño, singular. En fin, no voy a decir más adjetivos porque igual me paso luego. El 18 de marzo del año 2001 fallecía John Phillips, el líder de Mamas and the Papas. Este extraño personaje había nacido en California en 1935 y su primera banda fue The Journeymen, un trío de música folk, donde estaba su buen amigo Scott McKenzie, que luego triunfaría con la canción San Francisco, y también estaba Dick Wiseman. Conoce a Denny Doherty y a Cass Elliot, y en 1962 a Michelle Gillian, con quien se casaría. Con ellos forman en 1965 The Mamas and the Papas. John y Michelle fueron los responsables de escribir la mayoría de las canciones del grupo. La ruptura vino por una cuestión de cuernos, para entendernos claramente, ¿no? Michelle y Dennis eran amantes, Dennis se lo contó a Cass, y esta se enfadó porque estaba enamorado precisamente de Dennis, o sea que allí estaba todo el mundo enamorado de quien no correspondía.
Enredos de familia.
Enredos. Luego John, además se encontró John a Dennis con su mujer en la cama. Bueno, luego se volvió a conciliar con Michelle y Dennis, claro, afligido y deprimido, se puso a beber como un cosaco. ¿Por qué se dirá esa frase, no? Se bebe más que un cosaco, cuando aquí no hace falta más que te vayas al País Vasco o a Galicia para ver lo que beben los gallegos y los vascos. Pero bueno, el grupo luego se disolvió en 1968. Mamacas murió en 1974. Denny Doherty en 2007. John Phillips el 18 de marzo del año 2001. Y la más guapa de todas, la que prácticamente ocasionó la ruptura de Mamas and the Papas, Michelle Phillips, sigue vivita y coleando. Y un 18 de marzo también daba un buen cantante para el mundo del soul. En 1941 nacía en Alabama Wilson Pickett. La tierra de las mil danzas, qué bonito título. Es sin duda una de las grandes figuras del soul en toda su historia. Desde pequeño cantaba por todos los rincones, incluso por las calles de Detroit, ciudad a la que se había trasladado con su familia. Comenzó a finales de los años 50 con un grupo llamado Violiners, con el que acompañó a gente como Sam Cooke, pasando en 1959 a ejercer como vocalista de los Falcons, donde estaban Eddie Floyd, Joe Stubbs o Mark Price. Su carrera despegó en 1964 cuando ficha por la Atlantic, editando en Stax y al lado de Steve Cropper sus mejores canciones. En los años 70 sus éxitos comerciales comenzaron a disminuir. Grabó el Hey Jude de los Beatles y el Sugar Sugar de los Archies. Murió de un infarto en el año 2006 con 64 años. Wilson Pickett. Y el 18 de marzo de 1951 nacía en Baltimore, en Maryland, el guitarrista Bill Frisell.
Mm-hmm.
guitarristas de jazz más conocido desde finales de los años 80, es conocido por usar una multitud de efectos de pedales para sacar un sonido concreto a su guitarra. El blues le empieza a apasionar a través de los trabajos de Otis Rush, B.B. King, Paul Butterfield o Buddy Guy. En 1987 se va a Bélgica, donde se concentra para escribir música. Luego vuelve a Estados Unidos para instalarse en Seattle. Inspirado musicalmente por artistas como Paul Motion, Thelonious Monk o Sonny Rollins, le llama la atención los sonidos emergentes de la época 1989, denominados world music. Actualmente está consagrado como un gran guitarrista-compositor, a pesar de que tiene una particular visión musical que a veces lo aparta del jazz, como en este LP del año 2011, donde tributaba a John Lennon, Bill Frisell. Vamos con una niña que se ha convertido en mujer.
Ajá.
Evidente, ¿no?
Sí,
está
sí.
Muy claro. Nacía en 1959 en el Bronx. Irene Ajá. Cara. Esta chiquilla desde muy pequeña se interesó por el mundo artístico, comenzando a bailar y actuar en televisión. Gracias a dichas actuaciones, pronto se fijaron en ella y le ofrecieron un pequeño papel para una película en el año 1975. Su máxima popularidad llegó al actuar en la película Fama, uh-huh, de 1980, en el papel de Coco Hernández.
Sí.
Así como al interpretar el tema principal y participar en otros temas de la banda sonora. Obtuvo el Globo de Oro y Oscar a la Mejor Canción en 1981. Dos años más tarde, interpreta la canción principal de la banda sonora de Flashdance. Esto le valió el Oscar en 1983 a la Mejor Canción Original, así como un Grammy a la Mejor Interpretación Pop Femenina de 1984. En los años 90 siguió prestando su voz para diversas películas. Actualmente actúa con su banda Hot Caramel. Ella es Irene Cara. Es 80 puro, ¿verdad?
Ay, di que sí, di que
80
sí.
80 puro, pero puro. Yo creo que estas músicas ochenteras son totalmente identificables. Y ahí tenemos a nuestra querida Marta
Zúñiga, que viene a dar las noticias enseguida de una forma muy artística. Porque hay que decir, claro, que Fama, la película, la serie, pues despertó un poquito la vocación artística. Todo el mundo
sí,
quería ir a Nueva York,
sí,
a estudiar, ¿no?
Sí,
en
señor.
Una academia.
A la escuela de arte aquella, donde bailaban por encima de los taxis.
Es verdad, la vida era un musical.
Exacto. Bueno, pues vamos a llegar hasta las 12 de la noche recordando también a una mujer impecable. El 18 de marzo de 1970 nacía en New Jersey Dana Elaine Owens, conocida por Queen Latifah. Cantante y actriz, comenzó haciendo beatboxing. ¿Sabes lo que es beatboxing?
¿Eso es de hacerlo con la boca?
Exacto,
ajá,
muy bien. Para un
todo
grupo
un arte, ¿eh?
De rap, ¡buf! Es dificilísimo además. Para un grupo de rap que se llamaba Ladies Fresh, y en el año 89, con 19 años, ya graba su primer disco. Su primera película en el cine fue Fiebre Salvaje, de Spike Lee. Más tarde, con Nicole Kidman y Michael Keaton en Mi Vida, en 1993, y en el año 98 con Dustin Hoffman y Sharon Stone en Esfera. Con el musical Chicago en el año 2000 consiguió la fama internacional y fue candidata al Oscar a la Mejor Secundaria. Desde entonces ha realizado multitud de papeles y ha puesto voz a muchas cintas animadas. Aquí la escuchamos en el remake de Hairspray, remake de la película de John Waters de 1988. Aparte, es la imagen de diversas firmas y tiene su propia línea de cosméticos para mujeres negras. Y en 2012 lanzó su línea de ropa, Queen Collection. Esta mujer es una mujer preparada, Queen Latifah.
Qué buen ritmo, ¿eh? Qué buen rollo.
Sin lugar a dudas, Queen Latifah es una explosiva y extraordinaria cantante y bailarina, que también baila muy bien.
Bueno, que más música será ya a partir de la medianoche, como Manolo Calderón, en El Paso.
Ahí estaremos, dándole un repaso a las canciones.
Y que sí, que la fama cuesta.
¡Bum! ¿Quieres ganarte la fama? Pues a currar.
Gracias, Manolo.
A ti, Sergio.
Hasta luego. Noticias y volvemos. No!
should all the break from the floor.